Bueno, hermanos queridos, estamos aquí y vamos a hablar de la palabra del Señor, una breve exhortación, pues queremos también tener tiempo apropiado para observar la cena del Señor, como Él nos ha mandado. Y ahora cuando oremos por la palabra, vamos a orar por las peticiones y por los hermanos que están enfermos. Amén. Vamos a estar hablando, hermano, hace muchos años atrás, hace como 8 años atrás, predicamos un mensaje acerca de cosas que la gente dice, refranes que la gente tiene, costumbres o opiniones que la gente tiene acerca de las cosas del Señor. Claro, hoy no vamos a aprender a reseñar muchas de ellas, pero hay unas cuantas que en una forma breve queremos considerar, porque en una ocasión estuvimos hablando de ellas, estuvimos hablando también de el concepto de la cosmovisión. Y algunas personas decían, wow, cosmovisión, eso suena como una filosofía. Pero suena fino, pero no lo es. Es simplemente la verdad para el cristiano que estriba en que el creyente, siendo nueva criatura, ahora tiene que ver y entender las cosas diferente a como las entendía antes. Amén. Ahora el creyente, cuando ve lo malo, no le llama bueno como estaba antes. Es como cambiarse los espejuelos. Ahora la receta es diferente, es la receta de Cristo. Entonces lo que es bendición, que antes decíamos, ay, qué cosa, qué abugimiento, qué cosa más pesada, qué flojo, ahora vemos, esta es la bendición de Dios. Ay, que serle fiel a mi esposa, qué concepto más anticuado, esas cosas de bobo, de ajinconado, de los que están en el baúl. Esa es la mente y los espejuelos de antes en el mundo. Cuando uno está en Cristo, uno dice, mi esposa es la bendición que Dios me ha dado, y mis hijos también, amén. Pues la visión de Cristo y la visión del mundo están completamente opuestas, diferentes y chocan. El creyente va a chocar también con la opinión del mundo, gracias, opinión del mundo que habla y que antes era nuestra opinión también. No vamos a cubrir todos los conceptos, lo vamos a poder hacer en una ocasión más adelante que tengamos un poco más de tiempo, pero mensaje de hoy titulado, aún siguen diciendo, porque antes se titulaba, ok, alguien me dijo que esto y esto y esto, y alguien me dijo aquello, y alguien dijo lo otro, aún siguen diciendo, hermano. Todavía seguimos escuchando los mismos asuntos, y vamos a ver cuáles son ellos, te tira, cuáles son los asuntos que habla el pastor. Usted lo va a ver, algunos ejemplos de ellos, y lo vamos a comparar con la palabra del Señor. Amén. Le voy a invitar que estemos en Salmo 37:30, vamos a leer 30 y 31. Vamos a leer esos dos versos y le voy a pedir que se ponga de pie. Salmo 37, 30 al 31. Y luego de ello, pues vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer todo esto. Cuando lo tenga, se pone de pie y lo leemos todos juntitos. Amén. Amén. Vamos a darle un segundito más para que todo el mundo lo tenga. Ok. Dice así entonces la palabra del Señor. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de Dios está en su corazón, por lo tanto sus pies no resbalarán. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra santa. Permítenos, Señor, ahora escucharla, creerla y hacerla, Señor, y entender y confirmar que ella es la bendición que tú has puesto para nosotros, Señor, no solamente hoy, sino desde el momento en que le pusimos atención, desde el momento en que creímos, ha sido nuestra bendición y será, porque tus palabras no pasarán, Señor. Te pedimos ahora que tu Espíritu nos dirija a través de ella y que podamos ser edificados. También, Padre Santo, estamos intercediendo, oh Señor, por Víctor, el hermano, nuestra hermanita Rosa, Señor, por su salud, Padre Santo, que sigas estando con él, Padre Santo, visitándole siempre. De igual forma por Ivette, Padre Santo, para que tú la restaures de salud y emocionalmente también, Señor. Estamos pidiéndote también, Padre Santo, por Lupe, que está enferma, Señor, de presión alta. Te pido que estés con ella allá en su casa, mi Señor. También por Mariela, que está enferma, Señor, del virus. Te pedimos por ella que la sane. De igual forma, Padre Santo, estamos pidiendo por Marcha, Señor, y por Luis Gerardo y Luis Gabriel, por su salud, para que tú les restaures todo, por el hogar también de nuestro amigo Gerardo, para que le ayude, Señor, en todas las complicaciones y que le fortalezca, Señor, en las pruebas. También por el abuelo de Wilmer, Señor, te pedimos que tú le restaures, Señor, después de esta operación del corazón que ha tenido. También, Padre Santo, te presentamos una petición especial de Ivonne, que ella tiene hace un tiempo, nos relata, y que queremos orar por ella, Señor, y te pedimos que interceda, Señor, con tu contestación. De igual forma, a la congregación, Señor, para que todos continúen orando por esto, Señor. También pedimos por la salud de Abraham, para que se ponga bien completo. Seguimos orando por el hermanito Mick y doña Aurelia, Padre, que tú les restaures su salud, les mantengas siempre en bien. Te pedimos por la iglesia allá en Moca, Señor, y que le des lucidez, Padre Santo, para todas las decisiones que haya que tomar allá, Señor. También, Padre Santo, te queremos presentar ahora la intención, Señor, de hacer estos cultos en los hogares, que tú tomes todo en control y que nos pongas, Señor, las fechas idóneas donde tú quieres que vayamos a predicar tu palabra y al lugar también, y que podamos predicar tu palabra y muchos puedan escucharla, Señor, y muchos puedan ser salvos también. Te pedimos, Señor, todo esto ahora, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, se puede sentar, mi hermano querido. Cosas que la gente dice, hablaba un pastor en una ocasión. Mucha gente sabe lo que dice por ahí, la prenda número uno de ellas es que, dice, es que hay cosas en la Biblia que ya no aplican, que aplicaban antes, pero ya hoy no aplican. Hay cosas en la Biblia que no se pueden aplicar hoy también, porque los tiempos han cambiado y nosotros tenemos que evolucionar con los tiempos. No sé si usted ha escuchado esto por aquí, lo escucho a menudo yo en el trabajo. Ya la Biblia tenía su validez, tenía su aplicación en un tiempo dado. ¿Y quién decide qué tiempo, en qué tiempo aplicaba y qué tiempo no aplica, verdad? Eso es como decir las leyes de tránsito. ¿Y cuándo me aplican las leyes de tránsito? Bueno, la ley de velocidad me aplica a mí siempre y cuando yo no decida que yo tengo una emergencia. Oh, sí, le va a decir el guardia. ¿Y cuál es esa emergencia? Que hace dos días que no me baño y tenía que llegar a casa rápido a bañarme. O que recordé que es que estoy desmayado, tengo hambre y voy a casa a comer. O que recordé que, pues, que yo soy así apurado y que la velocidad debe hacerse según el apuro que tenga la gente. Cosas así. Uno no puede ponerle pautas a quien único puede ponerle pautas, que es el Señor. Cuando uno intenta ponerle pautas al Señor y decir, Señor, eso está bien, pero, ahí está el problema está en el pero. Al Señor hay que creerle, y no decirle, pero, como quien dice, te voy a presentar una contrapropuesta, Señor. Muchas personas quieren hacerlo con la palabra de Dios, con la Biblia. No en balde tenemos hoy tantas discusiones y tanto, cuando digo esto en el mundo, ¿verdad? En nuestro medio ambiente, tantas discusiones acerca de la validez y la aplicabilidad de la palabra del Señor. Y todo estriba, por eso usted va y puede tener y comprar diferentes libros respecto a esto, de una forma fresca de interpretar las escrituras, la llaman ahora. El fresco es el que escribe el libro, no es la interpretación que da. Porque la palabra del Señor es una, hermano. Y hay personas que, sin embargo, tratan de cambiar y tergiversar las Escrituras. El Señor dijo que hay tales personas, y el mismo Pedro dijo que existen tales personas que torcían las Escrituras de Pablo. Y los indoctos, ¿verdad?, las tuercen, y los inconstantes las tuercen. ¿Para qué? Para su propia perdición. Y claro, cualquier persona puede venir y decir, allá que diga el pastor lo que él quiera, yo voy a creer lo que yo quiera, claro. Pero sépase que uno no puede decir, yo voy a creer lo que yo quiera, y yo voy a creer de la palabra de Dios lo que yo quiera, y el Señor me lo va a tener que aprobar, como si hubiera sido lo que Él dijo. Ahí es que está el problema, cada cual puede decidir lo que vaya a hacer. Pero uno no puede pretender que Dios le eche la bendición, ya que es nuestra decisión. Bien importante esto, quizás suene medio rough, medio fuerte, áspero, pero es la realidad, hermano. Es una realidad patente hoy en día. Muchas cosas suceden en nuestro diario vivir porque la gente ha decidido no creerle a Dios, no creerle a su palabra. ¿Y sabe qué? Hay muchas personas que van a la palabra y dicen, esto como que es lo mismo que yo he escuchado antes, yo quisiera algo nuevo. Y ahí es que viene la tentación puesta por nada más ni nada menos que el mismo Satanás. Y ahí es que empiezan un montón de doctrinas, que la Biblia le llama doctrina de demonios, hermano. Porque son de demonios porque no son del Señor, no son aquellas que encuentran validez en la palabra. Y uno dice, ¿y cómo tú me puedes probar eso con la palabra del Señor? No, porque es que yo tuve una revelación. O yo tuve un sueño. O el que soñó fue otro, y me lo pasó a mí. Y como yo creía que era, pues, era lógico, era, se amoldaba a la realidad. Tenga cuidado con las amoldaciones a la realidad. Pues, yo la creí. La palabra del Señor dice, en 2 Timoteo, usted tiene ahí la palabra, en 2 Timoteo 3, 16, 17. Habla de la validez de la Escritura, hermano, vamos a referirnos a ella. Y después vamos a leer Mateo 5, 17, ¿ok? Podemos encontrar montones de porciones de Escritura más. Pero para referirnos solamente a dos, ¿verdad? Dice, toda la Escritura, dice 2 Timoteo 3, 16, ¿verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Okay? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermano, inspirada, una vez estuvimos estudiando a fondo esta palabra, inspirada es como si hubiera sido respirada a la existencia. Mire, como que Dios la respiró y la creó. O sea, es la misma esencia del Señor, es la verdad de Dios. Por lo tanto, el hombre como nosotros, si usted se evalúa bien, y usted es sincero, usted es callado, usted se pone como que dice, se pone como si fuera una sábana por encima, y usted está solo, y dice, ¿quién verdaderamente soy yo? Honestamente, no se lo tiene que decir a nadie. Honestamente, el Señor lo sabe ya. Y usted se da cuenta, ay, mi madre, y hay gente que cuenta conmigo. Usted rápido dice, ay, pues nosotros nos relajamos con eso en el trabajo. Dice, mira para allá con lo que cuenta Fortuño, decimos, vacilando, ¿ves? Porque eso es la gente pegándose, sabe que en Puerto Rico, los puertorriqueños se pasan pegándose bellones. Mira con lo que cuenta Carlos Méndez. Mira con lo que cuentan tal jefe de tal sección de HP o tal fulano. O a veces dicen, mira vaya con lo que cuenta Tito, con los empleados del grupo mío. No vamos tan lejos. Se pone una sábana por encima, usted en su casa, en su cuarto orando, y dice, ¿quién soy realmente yo? Y cuando usted ve, para lo que usted da y lo que usted es, que si no fuera por el Señor Jesucristo, usted no estuviera ni respirando hoy, entonces usted se da cuenta. ¿Cuánto usted puede contender con la Escritura, con la Palabra de Dios? ¿Usted se da cuenta realmente que no hay nada? Por lo que aquellos que contienden con la Escritura es porque hay una prepotencia. Es porque hay un más alto sentir y concepto de ellos mismos que lo que en realidad ellos son. O sea, estriba en decir, yo voy más alto que Dios y Dios dijo esto, pero yo digo esto. Y así soy yo. Y el problema existente es ese, hermano. Si usted no le va a creer a la Escritura, pues entonces tenemos un gran problema. Y ese es el problema que tienen muchas personas que aún no conocen al Señor. Piensan que hay parte de la Escritura, aquellas que le son agradables son de ahora, las otras pues ya pasaron de moda. Mateo 5:17 tiene un tema bien, bien, bien importante también, hermano. Si usted va allí, Mateo 5:17. ¿Okay? Muchas personas hablan, no, que es que lo que pasa es que del Antiguo Testamento para atrás, ya todo eso caducó. Eso es un concepto bien, bien famoso también. Mire cómo dice 5:17 de Mateo. Dice, no penséis, dice el Señor Jesús, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar es para anularla. ¿Okay? Él no ha venido para anularla, para enmendarla. Él vino para qué. Para cumplirla, o sea, y cumplir en ese contexto lo que quiere decir es para llevarla a su término cabal. Acuérdense que el propósito de la ley era que todo el mundo se diera cuenta que era pecador. ¿De qué forma? A no poder cumplir con la ley de Dios. Y eso apuntara a la necesidad de que Dios salvara a cada uno, por gracia. No por sus obras, porque no podían cumplir, sino por gracia. Por lo tanto, la ley, eventualmente, el cumplimiento de la ley, como decía Pablo, es el Señor Jesucristo, que es el que vino a salvarnos por gracia. Pues aquí dice el mismo Señor Jesús, que vino a cumplir la ley, dijo, no he venido a cumplir en el sentido de eliminarla. Yo he venido para hacerla cabal, o sea, para cumplirla, para demostrar cómo el hombre de Dios debe vivir. Porque él vivió según la ley. Él cumplió la ley. Lo único que cumplió la ley. Por eso era que muchos se encontraban y chocaban con él, porque la interpretación de la ley de otros, fariseos por ejemplo, era bien diferente, porque estaba basado en el criterio humano y en la conveniencia humana y no en el espíritu de la ley que Dios había puesto. Claro, entonces ahí empiezan a chocar. Volvemos al mismo tema, personas que interpretaron la escritura a su manera versus la interpretación que Dios le da a lo que él nos refirió. Por eso dice aquí que él no vino a borrar lo que está escrito en la palabra, él vino a cumplirlo. Y fíjese cómo dice después, dice, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, estos son los puntitos, las partes más chiquitas, lo más insignificante de la ley, ni aún eso pasará, como quien dice, pasará de ser vigente, hasta que todo se haya cumplido. ¿Ok? Bien importante, porque la palabra del Señor tiene vigencia hoy, hermano. Así que alguien le puede decir, palabra del Señor, eso ya son cosas de viejo, esas cosas ya pasaron, esas cosas eran tiempos de antes, andan ustedes metidos allá en un salón escuchando cosas viejas, vengan a lo nuevo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es la misma siempre, y es esencial y es la verdad siempre. Y no hay que cuestionarla, para la gloria del Señor. ¿Qué? Bien importante esto. Usted dirá, pastor, yo eso todo lo sabía. Gloria a Dios, Señor. Le damos la gloria al Señor que usted lo sabía. Pero vaya con cuidado, porque muchas veces el demonio es sutil. Y entonces, lo creemos casi todo, pero algunas cosas con nuestras acciones y con nuestras convicciones, aún sin estar conscientes necesariamente, estamos desmintiendo la palabra. Tenemos que ser bien sabios y tenemos que ser bien diligentes con la forma en que creemos y hacemos. ¿Okay? Bien importante, nuestras acciones son un reflejo de nuestra convicción. ¿Okay? Con poquísimas excepciones, porque alguno puede cometer un error sin haberlo preparado ni premeditado. Pero en la mayoría de las ocasiones, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro decir, nuestro mirar y nuestro todo refleja lo que está en nuestro corazón. Lo cual, si no está de acuerdo a la palabra, pues ya usted sabe lo que va a reflejar. Por eso es que es importante, como dice el Señor, la palabra de Dios more abundantemente en vosotros. More. Y para ello, hay que atesorarla. ¡Ay! No tengo más nada que hacer, más que leer la palabra del Señor. ¡Qué aburrido estoy! Hasta que agarré la palabra del Señor. Me sobran 3 horas para atender la palabra del Señor. Y cuando usted se empapa de la palabra, lo que va a salir y lo que usted va a reflejar es la gracia de Dios. Y el Señor va a estar con usted fortaleciéndole cuando las cosas se ponen malas, se ponen difíciles. Amén. La cosa está difícil y dice, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Y el que está dentro de usted, el Espíritu Santo de Dios, es el que le va a ayudar. Y la palabra del Señor que está atesorada ahí, va a ser su tesoro y su fundamento. Amén. Versus estar completamente desprovisto en los momentos de prueba. Por eso es que es importante y es lo que Satanás más ataca. La fe es la palabra del Señor. Segundo, en muchos puntos, pero vamos a entresacar 2 más, hermano, porque el tiempo no nos va a dar. Una cosa que es bien común y que escucho y se escucha todo el tiempo, hermano. La gente dice, uno no puede ser muy fanático con la iglesia. ¿Okay? Hay que ir con calma. Recuerdo una vez una persona dice, ¡qué bueno! Le dijeron, ¡que te convertiste a Cristo! Yo voy con calma. Y como dice, yo voy, pero voy con la emergencia puesta. Vuelvo y hago la analogía del que se enamora. Usted, supongo que está enamorado todavía, ¿verdad? Pero usted cuando estaba empezando en ese enamoramiento, y el varón tenía un cajito y decía que iba a ir para casa de la novia, usted iba con la emergencia puesta. Millo cuando visitaba años. Iba, déjame dar 10 vueltas y voy para Isabela, pero voy a Guada primero, doy 20 vueltas y a las 3 horas llego. ¿Verdad que no? ¿Por qué no? porque usted lo que quería estar allí. Dice, cuando le ponían el toque de queda, ¿ah? El suegro o la suegra decía, bueno, se acabó el tiempo, sorry, vete para tu casa a dormir. Usted no iba a llegar 10 minutos antes. Antes del toque de queda, usted quería maximizar el tiempo, porque usted, ¿qué hacía? Usted avanzaba, porque usted quería estar allí. Pues cuando alguien conoce a Cristo, va a estar con la emergencia puesta, yo voy con calma. El Señor va a tener que trabajar conmigo, pero yo voy con calma. Mire qué cuento fantasioso es eso. Lo que quiere decir es que yo no sé ni en lo que yo creí, es lo que debe decir. Y yo me emocioné y estoy allí, pero estoy analizando a ver si todo lo que hay me conviene o no me conviene. Así uno no puede agradar al Señor. Muchas personas dicen así, uno no puede ser un fanático. En Efesios 5:15, hermano, hay una porción muy importante. 5:15 y 16, le hemos referido aquí un montón de veces. Para aquellos dicen que hay que ir a la iglesia con la emergencia puesta. Miren, para los hermanos que nos escuchan en otro lugar, que no entienden el asunto de la emergencia, es el freno de mano. Freno de mano puesto, uno no puede ir con el freno de mano puesto. Amén. Ni usted le da el acelerador del carro y le pega el freno a la vez. A menos que esté en una cuesta y sea estándar y vaya a salir. Pero es la única vez. El resto, una cosa separada de la otra. Dice Efesios 5:15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Con diligencia. Diligencia es que, en inglés dice, make it happen. Now, quick. ¿Okay? Hazlo rápido. Diligencia. Si usted tiene hambre, ¿qué usted hace diligentemente? Va a buscar qué comer. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque usted se ama. Tengo hambre. Usted dice, ¿y cómo mañana? ¿No? A las 10 de la noche usted le da hambre. ¿Yo como mañana? No lo creo. ¿Verdad que usted va a la nevera? ¿Usted tiene nevera? ¿Quién no tiene nevera? Usted va a la nevera y dice, deja ver qué hay aquí. Siempre aparece un canto de pan. O aparece un bolito de la comida de antes. ¿Usted tiene microondas? ¿Quién no tiene microondas? Todo el mundo tiene microondas. Ahorita se inventa uno para el cajo también. ¿Tú no tienes microondas? Primera vez en la historia. Pero tiene que ver algo para recalentar. ¿No tiene microondas tampoco? Tampoco tiene microondas. Pues, pero tiene estufa. Lo echa en la ollita y recalienta el arroz ese con salchicha y le fríe un huevo y se lo pone encima. ¿Verdad? Si usted tiene hambre, a las 10 de la noche usted se atreve a hacer eso. Usted se olvida que si la acidez, que si me quedo desvelado, usted piensa, arregla eso después. En ese momento, porque usted se ama, usted va a comer, ¿verdad que sí? Pues lo mismo pasa aquí. Cuando usted quiere hacer algo con diligencia, usted va y lo atiende. Si usted atesora algo, usted va y lo atiende, lo hace con diligencia. Usted, nadie está detrás de usted. Mira, vete, que tiene hambre. Para comer lo que hace falta es hambre, nada más, hermano. Así hay unos perros ahí en casa. Es un procedimiento, hay que poner el plato de comida ahí. Entonces hay que mojarle la comida. Entonces, uno tiene que plantársela al lado. Para que entonces él vaya y coma. Eso es no tener hambre. Imagínate que yo para comer aquí. Yo voy a comer aquí. Y yo, ay, sí. ¿Ah? Es que si no me ponen la cuchara de esta forma, y si el sol no me da como por aquí por el ojo, yo no como. Pues eso es no tener hambre. Como dice, para dormir lo que hace falta es sueño, y para comer, hambre. Lo mismo. Diligencia. Nadie tiene que decir, come diligentemente cuando tengas hambre. Usted lo sabe, eso es algo automático. Aquí mismo lo pasa, hermano. Mirad con diligencia cómo andéis. Usted no va a andar ahí a lo loco. ¿Qué? Si el Señor le dice, hay que congregarse. ¿Qué? Y hay que amar al Señor sobre todas las cosas. Usted no dice, sí, pero voy con la emergencia puesta. Porque eso no es lo que dice la Escritura. Con diligencia como uno anda. Dice, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, dice. Sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Amén. O sea, más adelante Pablo, mire, dice en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, ferviente en espíritu. Hablaban de Apolo, ¿se acuerda del libro de los Hechos? Era de espíritu fervoroso. O sea, fervor viene de calor. Era como que el hombre siempre estaba prendido en fuego, ese hombre. ¿Qué da a entender eso? Que siempre estaba animoso y siempre estaba dispuesto y siempre estaba buscando amar y agradar al Señor. Nadie le tenía que decir, Apolo, lo que hay que tienes que hacer es esto. A él lo instruyeron en la completa doctrina, que era lo que le faltaba en una ocasión, si recuerda. Pero no en su celo y no en su diligencia. Esa parte no necesitaba que le dieran coaching, como uno dice. Ya él estaba ahí, ya él estaba convencido. Como Apolos, hay que ver. ¿Okay? Eso de que no, que es que en la iglesia uno tiene que ir con calma. Como dice, a otro perro con ese hueso, como uno dice. Porque la realidad es que muchas personas, yo escuché, muchos jóvenes vinieron a mí en una ocasión, no en esta iglesia, en otra iglesia. Diciendo, no, es que una vez vino tal persona y me aconsejó esto, que uno vaya, se meta con el Señor, pero con calma. Y yo quedé loco, yo era el maestro de los jóvenes, y dice, pero ¿qué clase de consejo es este? Y como yo era así de espíritu fervoroso también, averigüé quién era el del consejo. Y fui allá, y le dije, hermano, pero usted le dio tal consejo. Sí, pero es que no me malentienda, lo que yo quise decir es que, pues mira, uno debe tener cuidado, debe enseñarle, ¿verdad? Que no vayan así con los ojos cejados, meterse con el Señor, y que después se vayan a chocar con una pared. Hermano, ¿pero qué es eso? ¿Qué usted está diciendo? ¿Qué paredes son esas? Si en Cristo todo es bendición, ¿qué es eso de que se va a chocar con una pared? ¿Qué pared es? No, es que no estás entendiendo mi punto. Lo que yo quiero decir es que viene alguien y se mete con Cristo y después se le apaga la mecha. ¿Pero qué estamos hablando aquí? ¿Qué mecha usted está hablando? Si cuando nosotros estamos con Cristo Jesús, el que nos da la fortaleza es el Espíritu Santo de Dios, no es ninguna mecha, ni una vela, ni un quinqué, hermano. ¿Y usted sabe qué es lo que pasaba? Que el consejero estaba hablando según él. Eso es lo que pasa. Y el problema es ese. Si usted quien le aconseja es tal, como este consejero, pues ese es el consejo que le da. Mire qué clase de consejo. La gloria y la bendición que Dios nos ha dado a través de Cristo, que vaya con calma. Yo no lo puedo creer. Yo no lo podía creer, no lo puedo creer hoy. A mí me parece estar allí. Y eso hace, ¡buf! Fracatán de años. 30 años más o menos hace eso, hermano. Y yo era un muchacho, no me acuerdo. Y decía, no, con Cristo eso es. Usted pone el carro neutro y se va cuesta abajo con Cristo Jesús. Pero ¿a dónde usted iba? El asunto es este. O es con Cristo o es sin Cristo. Y sin Cristo, ¿dónde usted iba? ¿Ah? Al infierno, pero mire, en un cohete. Y ahora está con Cristo y va a ir con el freno puesto. No lo podía entender. Yo decía, con el Señor es todo o nada, hermano. Y le explicaba yo a los jóvenes en aquella ocasión. Alguien le viene con esta historia, le diga, hermanito, venga acá para que usted conozca al Señor Jesucristo. Creo que usted no lo conoce. Si usted lo conociera, estuviera durmiendo ahí en los holy doors de la iglesia esperando que le abriera. O estuviera buscando por ahí, estuviera animoso, estuviera leyendo la palabra, estuviera orando. Estuviera ahí, ferviente en espíritu. Así que no deje que nadie venga a meterle cuento y a apagarle el espíritu con estas cosas. ¿Oyó? Quiero cubrir después una exhortación y con esto vamos a ir resumiendo, hermanito querido. Mire, esta parte es bien importante. Alguien me dijo, es que hay tanta, hermano, en la próxima continuará, como dicen, continuará. Alguien me dijo que si uno se mete mucho en la iglesia, los hijos después no quieren saber de ella. ¿Ha escuchado esta? Yo la escucho bien a menudo. No, ten cuidado, porque después los nenes no quieren saber de la iglesia. Mire 2 Timoteo 3:15. Ahí mismo, ¿se acuerda que estaba en 3:16 ahorita? Vaya al versículo anterior. ¿Qué pasa que a veces, hermano, y todas las cosas se pueden corregir, o yo? Si usted ha caído en esta situación en tiempos anteriores, pues no se desespere. Pero usted tiene tiempo todavía. Sus hijos están quizás ya no en la casa, pero usted los ve, tiene contacto con ellos. Usted puede ponerle vergüenza desde ahora, en el nombre del Señor. Mire cómo dice. 2 Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, le dice Pablo a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo no le estaba diciendo a Timoteo, qué gran daño te hicieron tu mamá y tu abuela, Loida y Eunice, te hicieron un daño irreversible porque te pusieron desde chiquito al tanto de la palabra del Señor. Al contrario, dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué clase de diferencia, hermano? Hermano, lo que quiero referirme aquí con meterse mucho en la iglesia no es visitar y sentarse aquí, ¿ok? Porque eso es lo que sucede muchas veces. No sé si usted le ha pasado, pero el traer el nene o la nena y sentarlo en un banco en la iglesia, que coja la escuela bíblica, eso no la hace, hermano. ¿Me entiende? Usted tiene que vivir la palabra del Señor en su casa. Y usted tiene que ser el ejemplo idóneo, perfecto para sus hijos en su casa. Y usted tiene que demostrar un fervor en su casa. Que la primera preferencia siempre sea para las cosas del Señor. Porque eso es lo que va enseñándole lo correcto al muchacho. ¿Me explico? No hay, en casa por ejemplo, no hay duda, nunca la ha habido, en la mente de ninguno de los dos mis hijos que están aquí, de que el domingo por la mañana, ¿para dónde es que vamos? O sea, nunca le pasará por la mente, no, que es que puede ser que es que estemos y vayamos a otro lugar, a menos que sea que estemos en una vacación, entonces no vamos a esta iglesia, vamos a otra, en donde estemos por allá. Si estamos en un desierto, pues no nos podemos congregar allá con una iglesia, pero esa es la única ocasión. Nadie duda que visitas que vengan a casa saben que el domingo no se van a poner a pajarear por allí, van a ir a la iglesia con nosotros. Los martes por la noche, los jueves por la noche, eso es indudable. Algunos le pueden llamar fanático o exagerado o inflexible, cualquier cosa le podemos llamar. Yo le llamo consistencia. Cuando los muchachos van creciendo, ellos pueden llegar a tomar su decisión más tarde como ellos deseen. Todavía no, más tarde, cuando ellos ya estén independientes. Hoy no, hoy todavía la opción que tienen es la opción que dictamina el padre de la casa. Pero, cuando ya tengan su porción, instruye al niño en su camino. Eso es lo que quiere decir. Y aún cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque va a recordar. Deja ver qué ejemplo de consistencia tengo yo, qué historia de consistencia puedo yo buscar en mis archivos. No debe estar. Vas a intentar, no la encuentro, déjame buscar otra vez, no recuerdo. No, digo, pues, lo que se me enseñó a mí, consistentemente, sin excusa. Todo revuela, y esto es ejemplo de congregarse, no estoy hablando de la vida entera es otra cosa. El asunto de congregarse, que es algo tan sencillo, todas las prioridades de la casa dan vueltas después de los horarios de congregarse. ¿Usted me entiende? Que si hay que estudiar, no es a la hora del culto. Eso en casa eso se sabe clarito. Que no estudié, triste. Al otro día, que voy a sacar 50 chavos en el examen. Vuelvo y le digo, es triste, pero sacará 50 chavos. Para la próxima, pon las prioridades correctas, hermano. Si somos sinceros, nadie está tan atorado de tiempo que no tiene tiempo para, un estudiante no tiene tiempo para prepararse bien, seguro que tiene tiempo. Pero si a veces si se pajarean algunas cosas y después al final, ay, yo no puedo ir a la iglesia. Y pastor, es que usted es demasiado exagerado, usted es violentamente exagerado con un culto que se pierde, hermano, es que no es un culto, después se hace una costumbre. Y piénselo bien, el poco rato que el Señor le ha dado para congregarse, no se va a congregar. Y esto solamente hablando del ejemplo de congregarse, porque estamos hablando que hay gente que dice que si no se mete mucho en la iglesia, entonces los hijos después no quieren saber de la iglesia. ¿Usted sabe qué es lo que verdaderamente ahuyenta a los muchachos cuando ellos crecen después, cuando usted los ha traído a la iglesia? Las contradicciones. ¿Usted sabe qué es lo que quiero decir con contradicción? Ah, que en la casa de Dios se enseñaba esto, y yo veía que daban, por ejemplo, esto y esto, esto, y lo veía en todos, en muchos hermanos, pero cuando yo llegaba a casa, era diferente. De hecho, eso es otro tema. Hay gente que dice eso mismo, dice que una cosa es la iglesia y otra cosa es la casa. En la iglesia uno no dice ciertas cosas, que en la casa sí dice. Eso lo vamos a hablar después la semana que viene. Tiene que ver con este. ¿Okay? La contradicción. ¿Qué contradicción? La contradicción de mi papá, la contradicción de mi mamá, que mi mamá es de una forma aquí, y si mi mamá es de una forma aquí, de una forma en mi casa. O mi mamá aquí, en la iglesia, se traga los vientos, por así decirlo. ¿Sí sabe lo que quiere decir eso? Que Wonder Woman, en la iglesia, pero en la casa es todo lo contrario. Y acá se ven sweet. Ay, mi amor, esposo mío querido, cuánto te quiero. Y cuando llegan a la casa, y ve los lightsabers esos volando así. Le dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? El hijo ve eso y dice, eso es el evangelio, eso es un cuento. Y a lo mejor se queda tranquilo. Y cuando ya es adulto, quizás no le vaya a decir que es un cuento lo que él vivió. Pero bobamente deja de congregarse. Todas esas cosas tienen remedio, se lo digo, pero usted tiene que evaluar la forma en que usted vive, porque si usted está viviendo igual que lo que creó ese tipo de comportamiento en sus hijos, las cosas no van a resultar. Todos se puede revertir, claro, va a ser más difícil, pero el Señor lo puede hacer. Pero usted tiene que tomar una decisión. ¿Ok? Yo soy exagerado para las cosas del Señor, esa es mi convicción, porque es que yo lo veo así en la palabra del Señor. Y todos estos muchachos que hablan aquí en la palabra del Señor, todos estos hermanitos que usted ve aquí, Pablo, por ejemplo, era exagerado para las cosas del Señor. Hay que ser así, hermano, porque la gente es bien exagerada para sus cosas, las cosas del mundo, cosas que son tonterías, ¿ok? Y se afanan por allá. ¿Cuánta gente no se afana en los trabajos? Acá en mi trabajo, la gente que son adictos al trabajo. Y para ellos es una cosa, y ellos quieren quedar bien con todo el mundo, una cosa, pero se le va la vida ahí en el trabajo, y lo quieren hacer bien. Pero más sin embargo, no muchos creyentes están dispuestos a hacer lo mismo, el paralelo de eso, en su vida en Cristo. ¿Okay? Muchas personas que son, mira, se afanan mucho con ir a pescar, y es un hobby, no es que son pescadores, ¿sí? Es que ese es su entretenimiento. Entonces ellos van a entretenerse con pescar, y allá van, ellos se compran la caña, ellos sacan el tiempo, ellos tiran el bote, después el trabajo que da es levantar un bote del agua también. Pues ese bebé yo flotando allá, pero cuando usted lo va a sacar, tiene que limpiarlo por cuanto hueco hay, y el montón de eso. Y usted le ha llenado el tanque de gasolina un bote. Le cuesta 300 y 400 pesos llenarle un tanque de gasolina un bote. Para ir para allá, y en día y medio se desaparecieron los 300 y 400. Hay que querer de verdad, hay que amar bien, pescarlo yo. Hay que quererlo con ganas. Para después pescar así, tres o cuatro pescaditos de esos así, flacos, transparentes. ¿Ah? Dice, y después la próxima dice, y usted piensa que se van a quitar, yo me voy a quitar de esto. No, la próxima vez más, más pompeado todavía. Voy ahora y voy a pescarle, voy a llenarle el tanque otra vez. Y voy a sacarle el día libre del trabajo. Y me voy a ir allá a pescar 10 aguavivas. Y dos cocolías y un machetito de esos así chiquitos transparentes que no sirve para nada, que esto es cama y espina. Y no se quitan, y no se quitan, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. La gente puede decir, esa persona es bien consistente, cree y está apasionado en eso de ser un pescador fallido. Y sigue siendo un pescador fallido. Pues me dice, si son así, para cosas que son pasajeras, pero imagínense cuánto más en Cristo Jesús. Acuérdese, las contradicciones son las que verdaderamente hacen tropezar a las personas. No es el fervor, es la contradicción. Que usted diga una cosa y haga otra. Eso es lo que realmente hace tropezar a los demás. Hermano, yo quisiera seguir. Pero yo quiero, sí, traer un último punto, un minuto, y vamos a observar la cena. En la próxima ocasión vamos a continuar. Amén. Alguien podría pensar también, debido a todas estas contradicciones y toda la confusión que en el mundo hay, hermano, acerca del poder de salvación y de la necesidad de salvación que hay en Cristo Jesús, hermano. Hay una necesidad de salvación patente. La iglesia no es simplemente para estar aquí y entretenerse. La iglesia es donde se reúne el cuerpo de Cristo, los que Él salvó con su sangre. No es un club. No es un grupo que tienen el mismo sentir y que todos son buena gente. Usted conoce a todo el mundo aquí, ¿verdad que todo el mundo es buena gente aquí? Pues eso lo hace el Señor Jesucristo. Pero es que uno no está aquí porque es que la gente es buena gente. Los hermanos, qué buena gente son. Qué agradables, qué bonitos se ven desde aquí. No, está aquí, por lo mismo que estaba diciendo esta mañana, el cuerpo de Cristo se congrega para darle gloria a Dios. Amén. Pero el cuerpo de Cristo lo componen aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo. No los que entran por la puerta, los que son lavados con la sangre de Cristo. Mi pregunta, ¿usted ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús? ¿Está usted caminando con el Señor hoy día? Si no lo está, hoy es el día para que diga, voy a dejar de estar despreciando el tiempo y voy a acogerme al Señor Jesucristo y voy a pretender que Él me perdone y me limpie y voy a empezar a caminar con Cristo Jesús. Él le va a salvar y le va a afincar en sus caminos. Esto no es una cosa que es opcional. Para eso fue que murió el Señor Jesucristo. No es opcional. La muerte de Él no fue opcional. El que usted reciba y acepte y crea en el Señor para salvación no es opcional. Es su decisión, claro. Usted decide si cree o no. Pero no es opcional respecto a la eternidad. Porque usted puede ir a la eternidad con Cristo solamente si cree en Él. Amén. De hecho, ese es otro punto. Hay personas que creen que al final el Señor lo va a arreglar todo. No, el Señor ya lo arregló todo a través de Cristo. Y Él puso a Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y Él es el único camino. Yo quiero que estemos de pie y vamos a orar. Yo quiero que si alguien tiene que hacer una decisión por el Señor Jesucristo, que la haga en este día, antes de observar la cena del Señor. Acompáñeme a orar entonces, mi hermanito querido. Padre Santo, ahora Señor, te doy gracias y te doy gloria solamente a ti, por tu bondad y tu misericordia con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra santa y gracias por mis hermanos que están aquí. Te pido ahora, Señor, que esta exhortación, Señor, caiga en terreno fértil, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que podamos afrontar, Señor, las decisiones difíciles, las decisiones contundentes en nuestra vida, que son las que resaltan y las que redundan, Señor, después en verdadera bendición. Que seamos valientes, fortalécenos con tu Santo Espíritu. Que seamos íntegros y honestos con nosotros mismos, Señor. Y que en lo que está en nuestro control, Señor, restauremos, Padre Santo, aquellas cosas que están desmerecidas en nuestra vida. Permítenos ahora, Señor, también ser fortalecidos, Señor, mediante la oración. Y que tu Espíritu Santo nos llene. Límpianos, Señor, de pecado. Perdónanos, Señor, nuestros pecados. Y límpianos con la sangre de Jesucristo. También te pido, Señor, alguien en esta hora, aquí en este lugar, necesita hacer una decisión por Cristo Jesús. Y yo quiero que tú le toques con tu Santo Espíritu, para que hoy sea la decisión de salvación por Cristo Jesús. ¿Hay alguien que quiera hacer esa decisión por el Señor? Señor, yo he creído en ti. Yo creo que soy pecador. Yo sé que yo soy pecador. Y que la única forma de yo salvarme eres tú. Y yo solamente quiero que tú me recibas como tu hijo y perdones mi pecado y salves mi alma. Decisión de eternidad, decisión de vida o muerte. ¿Alguien que necesite tomar esa decisión hoy? ¿Amén? ¿Alguien? En esta oración yo voy a incluir a Abimelec. Abimelec lleva 3 domingos levantando la mano. Y estoy seguro que el Señor lo está tocando. Y los niños son del Señor Jesucristo. Y eventualmente él, cuando tenga la edad completa, él va a poder comprender bien lo que ahora el mismo Señor ya le está tocando. ¿Amén? ¿Usted se cree que esto son cosas? ¡Ay, qué chulería! El nene levantó la mano. No es eso lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo es real, hermano. El Espíritu Santo toca. El Espíritu Santo me tocó a mí. Tocó a mi esposo, te dio su testimonio. Tocó a los hermanos que están aquí. Si no hubiera sido aquí, ellos no estuvieran aquí en Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo es real. Y el Espíritu Santo, cuando te quiere a ti, porque Dios lo ha puesto así, va a estar encima de ti todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué no has venido al Señor Jesucristo? No es el pastor ni es la familia, es el Espíritu Santo. Así que no dejes pasar la oportunidad que Dios te da. Habrá alguien en medio nuestro. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias por la palabra, por tu Espíritu Santo entre nosotros. Te doy gracias por Abimelech, porque yo sé que le estás tocando, Señor. En el debido momento, Padre Santo, que ya tenga la plena cabalidad, Señor, la plena conciencia, Señor. Te pido, Señor, que ese mismo toque también pueda ser para salvación en su vida. Gracias, Señor, te doy por él. Lo presentamos y te ponemos delante de ti, Señor, para que tú le ampares, Señor, de cualquier cosa mala y le permitas crecer, Señor, en su momento dado, hacer una decisión cabal y en pleno convencimiento por tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Te pido ahora una bendición para todos nosotros que vamos a observar la cena. Lo queremos hacer para honrarte y para glorificarte. Gracias te damos, Señor, y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.